Les queremos comentar que vamos a estar analizando esta epístola versículo por versículo, ¿verdad? Es la idea de estudiar la Biblia de manera sistemática y que haya predicaciones expositivas, ¿no? Como decía John Piper, comentábamos hace unas semanas, que la predicación debe ser, según dicen ellos, y yo estoy de acuerdo, exultación expositiva, ¿sí? Mostrar lo que dice la Escritura, llevarlo a la práctica, pero que también haya un regocijo en ello, ¿sí? Hoy tenemos una invitada que llega por primera vez a la iglesia, que se llama Chiquitita, la hermanita del ingenierito pequeño, de Elías. Ahí está la bebita. Entonces, vamos a continuar con esto. Acuérdense que este estudio lo empezamos a ver desde el año pasado, y luego tuvimos, cuando vino el pastor Méndez, todo esto, hubo algunos otros estudios que consideramos eran importantes compartir acá, y hace 3 semanas lo retomamos. ¿Sí le llegó el correo? Sí, perfecto. Aquí, si alguno de ustedes quiere el material, más o menos son 28 páginas las que llevamos, bueno, 28 páginas así como estas, ya se los he mandado a alguno de ustedes, a Don Mario ya se lo mandé, en fin, si alguno quiere el material, que más o menos abarca hasta el versículo 8, por ahí, díganme y se los mando por correo, ¿de acuerdo? Magali. Ok, perfecto, ¿sale? Entonces, con mucho gusto. Entonces, vamos a continuar con el repaso. La epístola, perdón. Okay. La epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Ya vimos la semana antepasada, hace 3 semanas más bien, el tema, ya vimos de lo que trata la epístola, ya vimos más o menos cuándo se escribió, quién la escribió, quién es el autor de la epístola. Pablo, ¿sí? Así inicia la epístola. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. También vimos que en el primer versículo, ese primer versículo que dice a los Efesios, o a los que están en Éfeso, no viene esa parte en los manuscritos más antiguos. Bueno, es decir, en las copias más antiguas que se tienen. Entonces, se piensa que alguien por ahí le agregó eso. Seguramente algún Efesio, ¿no? Si hubiera, haz de cuenta que Pablo manda una carta, que parecía que era una carta, ¿cómo le llamaban? Una carta encíclica o circular, no sé, que iba dirigida a varias iglesias. Si tú analizas la carta, sí parece que era una carta que a lo mejor iba dirigida a varias iglesias del Asia Menor, ¿sí? Entonces, Pablo es el autor de la carta, más o menos el año 62 escribió, ¿se acuerdan? ¿Cuál es el tema principal de la carta? ¿El qué? El misterio, ¿sí? De eso habla. O sea, algo de lo que habla la carta, así como temas generales, es Dios quiere, por medio de esta epístola, decirle al creyente lo que posee y cómo puede usarlo de una manera santa para Dios. O sea, todas las maravillas que Dios nos ha dado en Cristo. Y el tema principal, como decían ahorita, es ese misterio. El misterio, ¿a qué misterio nos referimos? Por ahí va. Es el misterio, como dice Pablo, que no se había revelado antes. O sea, no es un misterio de decir es algo oculto, ¿no? Dice el apóstol Pablo en esta carta que es un misterio que antes no se había revelado, pero ahora es revelado a Pablo, de que judíos creyentes y gentiles creyentes iban a formar el nuevo cuerpo llamado la iglesia, ¿sí? Eso le fue revelado al apóstol Pablo. Entonces, es el tema principal de la carta. Ya vimos varias cosas, ya estuvimos analizando algunos pasajes importantes de esta carta hace 3 semanas, y ahorita nos vamos a enfocar en el versículo 1 del capítulo 1, donde Pablo se presenta y dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso. ¿Sí? Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso. ¿De acuerdo? Nosotros vemos al autor, ¿sí? Vemos que Pablo se presenta a la iglesia de Éfeso. Y nosotros vemos aquí, tenemos que considerar algo muy importante. Esta carta Como todas las cartas paulinas, como el Apocalipsis, como las cartas de Pedro, como las cartas de Juan, como la epístola de Santiago, forman parte del canon. ¿Sí? Dios inspiró a Pablo para que escribiera esta carta. Es Pablo lleno del Espíritu y con un corazón y mente controlados por el Espíritu Santo quien escribe esta carta. Entonces, lo que nosotros leemos en esta carta es palabra de Dios. Ah, pues ya, bueno, eso ya lo sabía, por si no lo sabías, ¿no? Es bueno aclararlo. Dice el apóstol Pedro, ¿algo entiende, algo para venderlo? ¿O le decimos a este cuate que se calle mejor? No. Vamos a esperar a que pase tantito, ¿no? El apóstol Pedro habla de esto en este versículo. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. ¿Sí? Acuérdense, mira, aquí que es importante, tú acuérdate esta palabra hoy. Voluntad humana. ¿Tú eres salvo porque fue tu voluntad salvarte? No. ¿Pablo fue llamado a ser apóstol de Jesucristo porque era su voluntad? No. ¿La profecía o la escritura, Dios le inspiró en sus santos hombres por la voluntad de él? Dice Pedro, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, entre ellos Pablo, escribiéndole a los efesios y a los filipenses y a todos, hablaron siendo, ¿qué? ¿Inspirados por quién? Por el Espíritu Santo. Porque a veces que dice, por ejemplo, mi papá, a veces que toca la guitarra, de vez en cuando toca. Entonces le han dicho, hoy sí estuviste inspirado, le dicen a mi papá. Entonces se siente, se pavonea, ¿no? Se pavonea un poquito y anda acá, ¿no? Hoy no le sudaron las manos, hoy sí se inspiró. Pero aquí la diferencia es que cuando Pablo escribieron lo que Dios les dictó, fueron inspirados, pero no por ellos mismos, fueron inspirados por el Espíritu Santo, ¿sí? Pablo se presenta como apóstol de Jesucristo, ¿sí? Acuérdense que esta parte es muy interesante. ¿Se acuerdan cuando vimos esto? ¿Qué quiere decir apóstol? Enviado. Exactamente, ¿no? Nos habla de aquellos hombres que Dios apartó, que escogió como fundamento para edificar la iglesia. ¿Sí? Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, así es como se presenta él. ¿De acuerdo? Ahora, tenemos que entender algo que es importante. El apóstol Pablo no se presenta a sí mismo como apóstol de Jesucristo por una actitud de orgullo, ¿sí? Él se presenta como apóstol de Jesucristo, por una parte para ratificar la autoridad inmerecida y que por gracia Dios le concedió, y por otra parte para dejar claro, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, ¿sí? Y ahorita vamos a ver cómo Pablo en esto no tuvo absolutamente nada que ver. Por la voluntad de Dios. Pablo no escogió cuál iba a ser su profesión. Bueno, él ya era, ¿no? Él tenía un liderazgo rabínico en el pueblo, ¿verdad? Había sido educado por Gamaliel, era una persona culta, era una persona preparada, tenía un carácter tremendo y era celoso de la ley, ¿no? Sin embargo, dice Pablo, todo eso yo lo tuve. Fui circuncidado, ¿en qué día? Al octavo día. De la tribu de Benjamín, del linaje de Israel, o sea, era del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, circuncidado del octavo día, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, dice, pero todo eso que tenía yo, ahora lo tengo por basura, ¿sí? Porque ahora, un día que iba caminando a Damasco, Cristo lo salvó. Pablo no tenía idea de lo que le iba a pasar en ese camino a Damasco, ¿eh? ¿Tú tenías idea de que te ibas a convertir el día que te convertiste? Yo no tenía idea, pero ni idea. Yo creo que ninguno de nosotros, pero Dios sí, porque Dios te escogió antes de la fundación del mundo. Dice Gálatas 1:1, Pablo, fíjate cómo dice, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Mira, cuando Pablo iba camino a Damasco, Dios lo tumbó de su vida. Hay quien dice que lo tumbó del caballo, no sabemos si iba en caballo, o iba en una mula, o iba a pie, no sabemos. Pero Dios lo tiró al suelo, ¿sí? Jesucristo le dijo: Pablo, me estás persiguiendo a mí, no estás persiguiendo a aquellos hombres. Y Pablo llegó un momento en que dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ya no tuvo opción. Tú también venías caminando en tu vida, ¿no? Algún día, no sé en qué día te convertiste, pero Dios te tuvo que tumbar, ¿o no? Nos tumba a todos, ¿eh? Nosotros hemos visto testimonios maravillosos de gente, vamos a decirle así, tumbada, ¿no? En el suelo. Entonces Dios, en ese tiempo, le dice a un creyente que se llamaba Ananías: ve y confirma a Saulo porque él está orando. ¿Se acuerdan la reacción de Ananías? Ananías dijo: no, Señor, es que seguramente ya se te olvidó que este nos persigue y nos quiere matar. Y es tremendo, ¿no? Y Dios le dice: ve, Ananías, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de reyes y de los gentiles y de lo de Israel. Dice: porque yo le voy a mostrar cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Sí? Entonces, con esto nosotros entendemos que Pablo no tuvo nada que ver con su llamado. Así como tú no tuviste nada que ver con tu llamado, que Dios no te escogió por méritos propios, Dios decidió salvar a Pablo como decidió salvarte aquí. Y en este versículo nosotros vemos esa fuente doble y plenamente unificada de autoridad del Hijo, Pablo, apóstol de Jesucristo, y luego dice: por la voluntad de Dios. Esa fuente de autoridad doble que se ve en muchas epístolas del Hijo y el Padre. El apóstol no se jactó nunca de sus méritos, nunca se sintió mejor o mayor que otros creyentes. Él ante todo era un siervo de Jesucristo. Un verdadero apóstol siempre se distinguió por ser un siervo de Jesucristo. Fíjate cómo se presenta Pablo a los romanos. Pablo ahí no se presenta como apóstol. ¿Cómo se presenta? Como siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Entonces nosotros vemos ahí esa fuente doble y plenamente unificada de autoridad, ¿sí? Y sin embargo, Pablo, nosotros vemos que ya se presenta, y se presenta ¿a quién? ¿A quién le escribe Pablo? ¿Quiénes son los destinatarios de la carta? Los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso, ¿sí? Y aquí encontramos la doble designación de los creyentes: santos y fieles. Cuando tú oyes la palabra santos, ¿qué te imaginas? Apartado. Exactamente, bíblicamente es lo que quiere decir, ¿no? Fíjate que John MacArthur, en un libro, dice: desde la perspectiva de Dios, los creyentes son aquellos a quien Dios ha hecho santos. Y desde el punto de vista del hombre, los creyentes son aquellos que son fieles porque han confiado en Cristo Jesús como su Señor y Salvador. De alguna manera podríamos decir que cuando Dios te aparta, esa es la parte que no se ve, pero se va a evidenciar con una vida fiel, que es la parte que sí se ve. Claro, Dios sí lo ve, ¿no? No es que Dios diga: ay, este lo salvé o no lo salvé. Pues ya no sé, pues tráetelo. No. ¿Sí? O sea, Dios te santifica, pero estamos hablando de una santificación que tiene que ver con una posición. Esto es importante que lo entendamos, ¿sí? Gagios, que es la palabra griega que se traduce en el español a santo, significa separado para Dios, significa consagrado a Dios, y son aquellos que han sido separados del mundo por Dios y para Dios. Y esto nos habla de una posición que tú tienes como creyente. Por ejemplo, tú te convertiste X día, ¿no? Vamos a suponer que te convertiste ayer. Entonces tú vuelve al tiempo en el día en que le entregaste tu vida a Cristo. Vuelve tus ojos a ese día. Ese día fuiste declarado santo. ¿Pero ese día empezaste a vivir en santidad? Difícilmente. Si luego tenemos 2 años, 3 años, 10, 25 años y todavía andamos ahí con tropezones, ¿o no? Por lo menos yo sí. Yo me tropiezo bastante seguido. No sé ustedes, pero los que aquí hablamos, a veces nos tropezamos entre nosotros. ¿No viste ahorita que pasé que Jess y yo aquí casi chocamos? Nos tropezamos. Pero la posición de santo delante de Dios, ahí está. ¿Sí? Es tu posición, es lo que te permite entrar al cielo. ¿De acuerdo? Es una posición. Todo cristiano es santo, ¿por qué? Porque la justicia de Cristo ha sido contada a su favor. ¿Sí? Por eso es que es santo. Entonces, ¿tienes algo que ver tú con esa posición? Por supuesto que nada que ver. Por eso dice Dios, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice Pablo, alabando a Dios, que nos bendijo con toda bendición espiritual, ¿en dónde? En los lugares celestiales, en Cristo. ¿Según nos qué? Escogió en Él cuando te convertiste. ¿Eso dice? Antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿De acuerdo? Dice un versículo en Filipenses 3:9. Dice Pablo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. Eso es importante que lo entendamos. No teniendo mi propia justicia. La justicia de Pablo, dice Pablo, no le hubiera alcanzado para salvarse. Definitivamente. Tu justicia nunca te hubiera alcanzado para salvarte. ¿Sí? Sino, perdón, que es por la ley, dice Pablo, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. O sea, Dios la provee, Él te busca, Él te salva, Él te hace su hijo, tú le crees, porque Dios pone en ti una fe que ni siquiera es tuya. Ni siquiera es tuya. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros. Es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. ¿Sí? Dice la palabra de Dios, entonces, que nosotros tenemos una posición de santidad ya. Si tú ya te convertiste, Dios te ve santo, apartado para Él. Pero, sin embargo, aparte de esto, los creyentes sí son llamados a santificarse. ¿Sí? Si lo has leído, ¿no? Somos llamados en la Biblia a santificarnos. Dice Pablo que cada creyente debe tener en su vida la evidencia de que ha sido santificado y apartado para Dios. Si Dios aparta a una persona, lo hace su hijo, esa persona sufre un cambio. Eso no tiene vuelta de hoja. Tiene que haber evidentemente tiene que haber un cambio que se note. Por eso los creyentes somos llamados a ser fieles en Cristo Jesús. La palabra fiel es interesante. Es la palabra pistos y significa digno de confianza. Significa fiable o confiable, significa creyente. Fíjate qué interesante. Una persona que ha sido santificada se convierte en alguien que en todo le cree a Dios. La palabra fiel describe a los verdaderos cristianos. ¿Sí? En consecuencia de haber sido llamados por Dios, el creyente se santifica, se purifica a sí mismo. ¿Cómo le hago para purificarme? Ahorita César nos compartía el versículo de Primera de Juan. Ese capítulo dice que si decimos que no tenemos pecado, ¿qué? Le hacemos a él mentiroso, porque Dios dice que sí tenemos pecado. Eso está escrito para creyentes, ¿eh? Y luego dice, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad, para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Entonces el creyente, cuando es llamado por Dios, empieza a abandonar al pecado y empieza a vivir en una íntima comunión con su Padre. ¿Sí? Así es el creyente que ha sido salvado. Entonces dice Pablo a los santos y fieles, pero algo muy importante, santos y fieles en Cristo Jesús. ¿Sí? Esta parte es importantísima. Esta última expresión con la cual Pablo arranca la carta es clave, no nomás en la carta, en toda la Biblia, en Cristo Jesús. Es una palabra bien importante. Fíjate que en la carta a los Efesios, Pablo muchas veces repite en Cristo, en Él. por medio de Él, en el Señor, un montón de veces, y en un montón de cartas hace lo mismo. Nos habla de esa unión vital. Así como las ramas están vivas solo si están unidas a la vid, así el verdadero creyente está vital y personalmente unido a Jesucristo. Comenta John Stott en un libro, es imposible ser parte del cuerpo sin estar relacionado tanto con la cabeza como con los demás miembros. Imagínate que vieras ahorita que entra un invitado nuevo y nada más es una mano. Como dedos, ¿no? El de los Locos Adams. O que entra por ahí un pie o un ojo. Primero pues salimos corriendo todos, ¿no? Antes que otra cosa suceda. Pero es cierto, ¿eh? John Stott tiene razón. Es imposible ser parte del cuerpo si no tienes una relación con la cabeza. ¿Y quién es la cabeza? En las iglesias hay muchas personas que son, vamos a decir, simpatizantes. Les gusta escuchar, van, ¿verdad?, con cierta frecuencia, pero todavía no tienen una relación con la cabeza, que es Jesucristo. Y para ser un santo y un fiel para Dios, es indispensable que sea en Cristo Jesús. No hay de otra. ¿Sí? Esta parte es así como que clave en la vida de cualquier creyente. En Cristo Jesús. Nos habla de esa unión vital. ¿Sí? Por eso Pablo puede concluir y decir, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿De acuerdo? Entonces Pablo se presenta como apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Ahí vemos la doble autoridad del Padre y del Hijo perfectamente unificada, y le escribe a los santos y fieles. O sea, le está hablando a creyentes. Es una carta que principalmente es doctrinal para creyentes. En este caso que están en Éfeso, o en Querétaro, o en Aguascalientes, o en Guadalajara, o donde sea. ¿De acuerdo? Sí, claro que sí. Apartado para el servicio a Dios. ¿No? Exacto.
Porque para mí
es Cristo. Así es.
Entonces, si nosotros somos los encargados, pues somos cristianos, queridos Cristo, para predicar el Evangelio de la salvación a nuestro vecino, compañero de trabajo, amigos, lo que conozcamos, pero esa es la tarea encomendada por el Señor. No nos olvidemos de eso. Un punto muy importante, yo tengo casos y veo siempre el llamado de los cristianos,
Polo.
Es bien comparado. Acerca de lo que es la fe de vivir. Cuando yo he llegado aquí, siempre veo ese poco rojo. Como que está haciendo falta algo de eso. Y viene la palabra fieles. Somos fieles en eso. No me amo. Y ojalá Dios lo salve porque lo quiere, y lo estamos viendo en su palabra, que nos caiga el 20 y que sepamos que la tarea está encomendada a nosotros y que debemos ser fieles. Su palabra lo dice, fieles en lo poco o en lo mucho.
Así es.
Entonces, tenemos que permanecer fieles para ello, para que no haya escasez en mi casa, dice el Señor. Entonces, Dios quiera que toque corazones. Que esto de alguna forma realmente podamos contribuir como en el Antiguo Testamento, que tuvieron que salir y decir, párenle,
ya no,
ya
se rompió el cochinito. Sí, así es. Esa es la idea. Es parte de la fidelidad, miren, aquí es algo muy puntual lo que comparte don Mario. ¿Sí? Si Dios ya te santificó, quiere decir que ya te salvó. ¿Sí? Te hizo santo, te hizo su hijo. Esa es la posición. Igual a una persona fiel. Un creyente que ha sido llamado por Dios tiene que dar frutos. Y los frutos son ofrendar, predicar el Evangelio, compartir, ayudar en algo, ¿verdad? Servir a la iglesia, servir a la gente que está alrededor tuyo, ¿Verdad? ¿Cuántas veces no se necesitan hacer cosas en la iglesia? Gracias a Dios, cada vez hay más gente que se está integrando a los grupos de servicio y que vienen aquí, ponen las sillas, se trapea, se pone el sonido, se ponen los micrófonos, se pone el podio, se pone todo, ¿sí? Hay gente que lo hace. Están sirviendo. Porque acuérdense que Jesucristo dijo, toda la ley en dos mandamientos se resume. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está resumida toda la ley. Y es precisamente lo que está comentando ahorita don Mario. ¿Sí? Entonces, dice la Biblia, santos y fieles. Tú puedes preguntarte, ¿está dirigida a mí esta carta? ¿Está verdaderamente dirigida para mí? Versículo 2. Aquí vamos a ver la salutación o el saludo de Pablo. Dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Estas dos palabras, gracia y paz, que aquí encontramos, era un saludo muy común entre los cristianos de la primera iglesia. Así como los judíos saludaban, paz a vosotros, ¿se acuerdan de esa palabra hebrea, shalom? Bueno, los creyentes empezaron a saludarse, charis y shalom, vamos a decir, ¿no? Bueno, ahí combiné el griego con el hebreo. Gracia y paz, ¿sí? La palabra gracia, que todos ustedes y yo tanto la usamos como creyentes, viene del griego charis, y precisamente nos habla de un espontáneo e inmerecido favor de Dios. Ese favor no merecido. Y luego somos nosotros, a veces vivimos como si nos mereciéramos todo, ¿a poco no? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué yo? Si ahí está el hermano. ¿Por qué me llegó a mí esto si ahí estaba el otro? ¿No? ¿Y por qué esto? Y nos quejamos y decimos y todo, ¿no? Se nos olvida que si nosotros ahorita estamos en una posición de santos en Cristo Jesús, es por el favor inmerecido que Dios quiso otorgarnos a cada uno de nosotros. Esta parte se entiende, ¿no? Suena muy lógica. Entonces, cuando nosotros vemos gracia de Dios y de Jesucristo, vemos aquí que Pablo dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y de el Señor Jesucristo, nos indica claramente su libre iniciativa soberana y salvadora para con los perdidos. Para contigo y para conmigo. Es importante observar que la palabra gracia viene primero. Y luego viene la palabra ¿qué? Paz. Solo después de que la gracia ha tratado con el problema del pecado en tu vida, entonces se podrá conocer la verdadera paz. La verdadera, ¿eh? No la paz que ofrecen. El mundo te ofrece paz. Hay muchas técnicas orientales que te hablan de paz, ¿no? Si tú te pones en cierta posición, vas a encontrar la paz. Si tú te encuentras a ti mismo allá adentro, voltea hacia ti y ves hacia adentro en tu corazón, vas a encontrar la paz. ¿Sabes qué vas a encontrar? Todo podrido. Porque dice Dios que el corazón es perverso y... O sea, nosotros, esa naturaleza carnal que sigue existiendo en nosotros, aún siendo creyentes, ahí está. Entonces no voltees para adentro. No voltees para adentro, hay que voltear hacia la palabra de Dios y aferrarnos a su gracia. Hay una ilustración que ya aquí la comentamos algún día. Un hombre viejo fue a platicar con un pastor, ¿no? Entonces llegó y le dijo, oiga, ¿cómo le puedo hacer para ir al cielo? Entonces el pastor le dijo, así es como funciona. Fíjate el pastor, cómo se lo comentó para que entendiera bien, ¿no? Tú necesitas 100 puntos. Pues el cuate este dijo, ¿100 puntos? ¿Cómo? Bueno, síguele. Sí, mira, tú vas a decirme todas las buenas obras que hayas hecho y yo te asignaré una cierta cantidad de puntos por cada cosa dependiendo de qué tan buena fue. Entonces este cuate le hizo... Era un creyente de 60 años más o menos, ¿no? De creyente. Ya era una persona mayor. Dice, cuando acumule 100 puntos, entonces podrás decir, voy a ir al cielo. Entonces, este cuate dice, perfecto, dice el hombre, pues ahí te va lo primero. Estuve casado con la misma mujer por unos 50 años. Nunca la engañé, ni siquiera en mi corazón. Magnífico, dijo el pastor. Perfecto, excelente. Pocos como tú, ¿eh? Esto sí que vale 3 puntos. Entonces, 3 puntos, 50 años con la misma mujer, man. Por lo menos otro medio que suba a 4, ¿no? 50 años con la misma, 3 puntos, pregunta el hombre. Pues, está bien, ahí te va otra. Asistí a la iglesia toda mi vida y la sostuve con mis diezmos, con mis ofrendas, con mi servicio. Maravilloso, dice el pastor, maravilloso. Esto sí que vale 1 punto. Un punto. Este cuate estaba haciendo cuentas y estaba así sudando, así, ¿no? Estaba pálido el tipo, ¿no? Dice, 1 punto, exclama el hombre. Bueno, ni modo, ahí te va la otra. Estuve trabajando entre los pobres de mi ciudad, dándoles de comer y ropa también, y sirviéndolos inclusive en su salud. Fantástico, dice el pastor. Otros 2 puntos a favor de tu cuenta. 2 puntos, grita el hombre ya desesperado, totalmente desesperado. Si sigo así, solamente por la gracia de Dios podré ir al cielo. Y el pastor le dijo, ya entendiste. ¿Sí? Este cuate pensó que se iba a salvar, porque era muy bueno, ¿no? ¿Se entiende lo que es la gracia? Una persona que haya vivido 50 años con la misma mujer, amándola y sirviendo a la iglesia, un excelente padre de familia, una persona que haya ayudado a la comunidad. ¿Está bien eso? Sí, sí, está bien. Pueden ser frutos del Espíritu también. Pero si cree que por eso se va a salvar, está equivocado. Nosotros somos salvos por la gracia, ese favor no merecido que nos ha regalado nuestro Señor. ¿Sí? Es importante que nosotros lo entendamos. Dice la Biblia que en la cruz resplandece la gracia salvadora. La gracia no es solo un efecto de la misericordia de Dios. No es solo que Dios sea muy bueno y nos otorgue el perdón. Tenemos que entender algo también. Aparte de la gracia, está la santidad y la justicia de Dios. Y estas dos tenían que ser satisfechas. ¿Sí? Dios, tú hubieras dicho, hay muchos cristianos y no cristianos que dicen, bueno, ¿por qué no Dios dijo, ahí está mi gracia, perdono a todos y pasen al cielo? ¿O por qué no hubiera dicho Dios? Vamos a ver, bueno, sí le creo al versículo, porque hay unos que creen una parte de la Biblia y otra no. Sí le creo al versículo que dice que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Sí lo creo. Bueno, ¿por qué Dios no dijo, a mis escogidos los perdono y todos para arriba? La justicia de Dios tenía que ser satisfecha. ¿Y dónde fue satisfecha? En la cruz del Calvario. ¿Sí? En la cruz del Calvario. Era necesario el sacrificio de Cristo para que nosotros pudiéramos entrar al cielo. Esta parte es importantísima, ¿sí? Dice un versículo, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Ahí apúntate la cita, Hebreos 2, versículo 9. ¿Sí? Para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Y nosotros aquí nos estamos viendo la más pura doctrina de salvación. Tenemos que entender algo. La salvación es solo por gracia y por medio de la fe. Oye, Rafa, estás predicando a un auditorio ya creyente, ya maduros todos. Pues el tema del Evangelio, pues ya es de lo primerito que nos enseña, ¿no? Las 5 verdades y ya. Mira, yo estoy de acuerdo con Paul Washer cuando dice que no hay tema más importante en la Biblia que el Evangelio. No hay otro, ¿sí? Y si estamos hablando de gracia, debemos entender que ese favor no merecido de Dios hacia nosotros nos recuerda que Él nos salvó por medio de Jesucristo. Tú tienes que preguntarte, como decía ahorita don Mario, ¿estoy viviendo en consecuencia de...? Esa es la parte importante, ¿sí? ¿Qué dice Efesios 2, 8 y 9? Que ustedes saben de memoria. Porque por gracia sois, por medio de, y esto no de vosotros, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿De acuerdo? Ahora, Hay una parte, a mí me parece muy, muy interesante, un comentario de John MacArthur. Él dice, la gracia es la fuente de la cual la paz es el torrente. La palabra paz, que viene aquí adelantito, nos habla de bendición, viene del griego eirene, y nos habla de prosperidad y salud espirituales. Comentábamos que es el equivalente a la palabra hebrea shalom. Ustedes la han oído mucho, ¿no? Esta palabra que los judíos siempre se saludaban así, paz sea a ti, paz a tu casa, paz, ¿no? Ahí saludaban ellos. Y hay creyentes que lo han definido como la sonrisa de Dios en el corazón de sus hijos. ¿Por qué? Porque están seguros de su reconciliación. Fíjate, tú fíjate en esto. Tú estás completamente seguro de que si ahorita te mueres, ¿te vas con Dios? ¿Completamente seguro? Como que no todos dicen... O sea, hay unos que hacen así. En vez de hacer así o así, ¿no? Así que, pues yo creo que sí, ¿no? ¿Estás completamente seguro que y saliendo de aquí o aquí adentro, Dios te llama a su lado? Dios dice, hasta aquí se acabó la vida de esta persona. ¿Te vas directamente con él? Como decía Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque estoy seguro que él me perdonó, me salvó y me reconcilió con Dios. Es una bendición maravillosa. Si tú contestas sí a esta pregunta, entonces en tu vida debe haber paz. ¿Cómo definiríamos la paz? Ausencia de problemas, ya te equivocaste. Paz, cuando no hay guerra, ya te equivocaste. Has leído muchos libros de historia, ¿no? Fíjate que Eirene nos habla de prosperidad y salud espirituales. ¿Sí? Espirituales. Es de lo que nos habla la palabra de Dios. Paz nos indica un espíritu de reposo ante las cambiantes circunstancias de la vida. ¿Tú has tenido circunstancias difíciles? Había un escritor de música en la Edad Media que se llamaba Karl Orff. Es el famosísimo autor de esa obra que se llama Carmina Burana. ¿Sabes qué dice él? Que la vida es una rueda de la fortuna. A veces estás arriba y a veces estás abajo. En algo tiene razón, ¿eh? Hay veces que, pues, tienes una época de bonanza, tranquilidad. Hay veces que todo está bien en casa, hay suficientes recursos, la familia está sana, el trabajo va bien, no sé si has compuesto el coche, tu equipo favorito ganó el Super Bowl. No está Ponchito, ¿verdad? Está conectado, perfecto. Saludos a Ponchito. Y tú tienes todo correcto, pero de repente te cambian las cosas. No sé a ustedes, pero a mí, las cosas se me han movido tremendamente, ¿no? Ahorita comentaba Jess también lo mismo. O sea, de repente estás abajo, de repente estás en una situación complicada y Dios lo permite y Dios quiere que tú te acuerdes que cuando salgas de este mundo vas a ir al cielo. Y Dios dice que si Él mismo no estimó el entregar a su Hijo para ti, ¿cómo no te dará también con Él todas las cosas, todo lo que necesites? Oye, pues yo necesito pues este coche y esto, todo lo que Él sabe que tú necesitas. Entonces, por eso, el creyente verdadero tiene que vivir en paz. Si nosotros fuimos salvados por Dios como resultado de haber sido objetos de la gracia del Señor para salvación, tenemos paz con Dios. ¿Sí? Paz. Ahora, ¿cómo tenemos acceso a esta maravillosa paz? Porque, aquí hay algo importante, ¿no? Tú dices, pues fíjate que sí es cierto, yo soy hijo de Dios, pero cuando viene un problema, en ese momento entro en un afán, ¿o no? Todos. ¿A poco no? De repente estás en una situación en tu trabajo, se presenta un problema y viene el afán inmediatamente. Estás en una situación en casa con un hijo, con tu esposa, con algún pariente, con un vecino, algún problema, lo que sea. Viene el afán. ¿A poco no? Bueno, ¿cuál es el método? ¿Cuál es el antídoto para el afán? La oración. Exactamente. Porque Dios la permite, ¿no? Dice Dios que a los que aman a Dios, todas las cosas, ¿qué? Los ayudan a bien. Esto es, los que conforme a su propósito son llamados, ¿sí? Entonces, para los llamados hay otro versículo que dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y acción de gracias. ¿Cómo se nos olvida esto, no? Señor, te doy gracias por esta situación difícil en la que estoy ahorita, ¿no? Y dice Pablo, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué? Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Jesucristo dijo una vez, mi paz os dejo, mi paz os doy. ¿Se acuerdan? Dice, y yo la doy como el mundo la da. El mundo te ofrece paz. Claro, si tienes los 130 canales que te ofrecen, porque todos tienes para escoger, ¿no? Si tienes un buen coche a la puerta, si tienes una buena casa, si tienes una cantidad suficiente en tu cuenta para vivir tu futuro, entonces va a haber paz. Y cuando la gente llega a eso, se da cuenta, pues no sé qué pasa, pero paz no hay. Paz no hay. Y cualquier cosita mueve tu estructura. Por eso, tenemos que construir nuestra vida sobre la roca. Porque si construimos sobre la arena, nos caemos. Dice Pablo entonces, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo. No podemos pasar por alto las palabras de la última parte del versículo. Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. ¿Cuál es el origen? Más bien, ¿quién es el origen de nuestra gracia y de nuestra paz? El Padre. ¿Sí? El Padre. Dice en Santiago 1:17 que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dice Dios que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, ¿sí? Del Padre de las luces, de nuestro Dios, del Padre de Jesucristo, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Esto es para pegar de brincos, ¿eh? Entonces, Dios no tiene mudanza ni sombra de variación, ¿no? Y si me porto muy mal, el último día de mi vida, ¿me pierdo? ¿La salvación se pierde? No. Porque dice la Biblia que es por gracia. Y Dios la pone, Él escoge a las personas. Entonces, ¿a qué te debe llevar este versículo? Si tú sabes que todo lo que tienes es porque Dios ha decidido dártelo y que Él no va a cambiar. El otro día estábamos estudiando aquí, los martes que estudiamos acá en casa de Héctor, estábamos hablando de los pactos de Dios. Dios nunca ha fallado en un pacto, ¿eh? Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú has hecho algún pacto con Dios? Levante la mano el que haya hecho un pacto con Dios. Honrado, ¿sí? Levántela sin miedo, hombre. Eso. Déjame decirte una cosa. El día en que tú te convertiste, Dios hizo un pacto contigo. ¿Cómo le llama la Biblia a ese pacto? El nuevo pacto en mi sangre, dice Jesucristo. ¿Ahora sí van a levantar la mano? Porque estaríamos hablando de que si no has hecho ese pacto, Dios lo hizo, por supuesto. Ya la agarraste, hermana. Dios siempre inicia sus pactos y Él es fiel al pacto. Entonces, si Dios ya te dijo a ti, te hago mi hijo, haz de cuenta que con la sangre de Cristo firmó ese pacto. Y tú ahora puedes estar tranquilo de que vas a ir al cielo. El origen es Dios siempre. Y ha decidido el Padre que sea por medio de el Hijo. ¿Sí? Por eso dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dice Hebreos 7:25, por lo cual puede también, hablando de Jesucristo, salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Jesucristo es el mediador de un nuevo, ¿qué? Pacto. Y aparte, Él está en el cielo intercediendo por ti. Imagínate nada más. Jesucristo intercediendo, y voltea y te ve, descuidado, y permitiéndote la película con escenitas. ¿Qué crees que piensa Jesucristo? Voltea y te ve y anda en amargura. Voltea y te ve, ya trae esto. Pero en ese momento tú te volteas y le dices, Padre, perdóname, caí en esto otra vez, te ruego que lo quites de mi vida. Entonces tu abogado intercede por ti. Porque hay un fiscal, ¿eh? Hay un fiscal que acusa ante el juez. ¿Sí saben cómo se llama? Satanás. Ese siempre nos va a estar acusando. Pero Dios decidió que el Hijo, por medio de Él, nos salvara. Podemos alcanzar salvación perpetua a los que por Cristo se acercan a Dios, y Él vive siempre para interceder por nosotros. ¿Sí? Entonces no podemos pasar por alto esto. Pablo se presenta, dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Estas palabras, gracia y paz, yo creo que pueden ser un buen aliento para esta época navideña. No porque el 25 nació y el arbolito. Para que nos acordemos que en aquel día Dios decidió salvarnos. Tenemos que acordarnos de esto. Es importante que nos acordemos de esto. Mira, el título de nuestro Salvador es Señor Jesucristo. ¿Sí? Nuestro Señor Jesucristo. Y esto lo declara como nuestro amo absoluto. ¿Sí? Como Jesús, Él es nuestro Salvador. ¿Saben qué quiere decir Jesús? Y le pondrás por nombre Jesús porque Él, ¿qué? Salvará a su pueblo de sus pecados. Como Cristo, nos habla de un ungido, del Mesías. Y aparte también es nuestro profeta, nuestro sacerdote y nuestro rey. ¿Sí? Yo te hago una pregunta. ¿Tú has dicho alguna vez como creyente, Jesús es mi Señor y Salvador? ¿Sí lo has dicho? ¿En tu vida es una realidad que Jesús es tu Señor o solamente se quedó en ser tu Salvador? Esto es importante que nosotros lo entendamos y analicemos nuestra vida. ¿Realmente he aceptado yo en mi vida, en mi corazón, el Señorío de Cristo? Porque un verdadero creyente, alguien que ha sido apartado para Dios, vive como su Señor le indica, ¿no? Es nuestro profeta. ¿Cuánto significa, decía un creyente, su bendito nombre para todo oído atento? Para todo hijo de Dios. Y aquí yo quiero cerrar haciéndote una pregunta. ¿Cómo vives tú hoy? ¿Tú hoy vives esperando a Jesucristo? ¿O estás esperando la Navidad? Son dos cosas diferentes, ¿eh? ¿Por qué nosotros? A mí me encantaba la Navidad de chiquito. ¿Por qué? Pues porque ahí sí mi papá nos compraba algo. Una autopista, pedíamos el castillo Exin. Y pedíamos, eran juguetes de antes. Él y Lili Díaz, a ustedes no les tocó. O las bicicletas y bueno, ¿no? Entonces te emocionaba la época navideña. ¿Por qué? Porque dejabas la terrible escuela. Empezaban las vacaciones, y una posada, y la cena, y los regalos. ¿Tú vives diciembre por la Navidad o vives por Jesucristo? ¿Tú vives enero o por Jesucristo? ¿Tú vives febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, todos por lo que son o por Jesucristo? Tenemos que llevarnos esta idea. Tenemos que perseverar en esto. Mira, debemos vivir esperando al Señor. Fíjate que una vez unos magos llegaron de Oriente, llegaron a Jerusalén y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Fíjate lo que llegaron a hacer estos magos. Estamos hablando que eran astrónomos, no llegaron así con, venga, les vamos a hacer el truco del que desaparecemos la palomita y el perrito, no. Ellos eran astrónomos realmente, ¿no? Ellos seguían las estrellas, eran observadores de las estrellas. Llegaron a Jerusalén y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto. ¿Qué pasó? Yo no me imagino lo que venían pensando ellos en el camino a Jerusalén, ¿no? Unos magos de Oriente. Venían de las tierras allá de Mesopotamia, de Persia, de Oriente. Esa idea de que te vendieron de que uno de Europa, uno acá y uno en caballo, un elefante, eso no, ¿eh? La Biblia dice, unos magos, no dice que eran tres. A lo mejor eran 6, a lo mejor eran 20, o a lo mejor eran 2, pero vinieron unos magos de Oriente. Seguramente, bueno, eso tiene que ser, conocían la profecía de del profeta Daniel y conocían lo que decía de Deuteronomio, porque Dios permitió que ese pueblo estuviera en aquellas tierras un tiempo y seguramente conocían la profecía. Entonces dijeron, ya van a ser el Mesías. Tomaron el camino y llegaron a Jerusalén. Yo me imagino que ellos en el camino vendrían, hombre, ahorita que lleguemos van a estar adorándolo. No, el Mesías tiene que ser hebreo, ¿no? Seguramente van a estar ahí exaltando al Mesías. Y ellos llegaron y unos estaban vendiendo, otros estaban comprando, unos estaban en la diversión, otros trabajando en el campo. Y dicen que cuando preguntaron, Herodes se turbó y dice, y toda la ciudad con él. Fíjate nada más qué terrible, ¿no? Llegaron estos magos, dijeron esto, y la gente no estaba esperando a su Mesías, salvo unos pocos. Sí había algunos que estaban esperando al Mesías, entre ellos una mujer muy anciana que vivía en Jerusalén y estaba en el templo casi todo el día. Dicen que llevaba 80 y tantos años de viuda. Ella se llamaba Ana, ¿se acuerdan? Ahí está en el Evangelio de Mateo. Ana estaba esperando al Mesías. También había otro señor que se llamaba Simeón, ¿se acuerdan? Simeón, que él estaba también esperando al Mesías. ¿Cuál fue la escena? Los magos llegaron en X tiempo, un tiempo después, pero antes, dice la Biblia, que un ángel se apareció y dijo, no temáis, he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Dice que repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decía, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Sí? ¿A quién le anunciaron esto los ángeles? A los pastores, ¿no? Les dijeron, ya nació el Mesías. ¿Y los fariseos estaban esperando al Mesías? Y los saduceos estaban esperando al Mesías, y los esenios estaban, y los escribas estaban esperando al Mesías. No, no lo estaban esperando. ¿Tú lo estás esperando? ¿Tú estás esperando a que regrese Jesús por ti? ¿O estás esperando el encuentro que pronto vas a tener con Él? Porque pronto vamos a estar con Él, ¿sí? Unos dentro de, a lo mejor, 1 año, 2 años, 3 años, 10 años, 25 años, a lo mejor la chiquitita dentro de 90 años, no sabemos. Pero todos pronto vamos a estar delante de Jesús. ¿Estás ansioso por reunirte con Él? Esa sería la pregunta. Porque esas personas no estaban ansiosos. Salvo esta persona llamado Simeón, que estaba en el templo. Dice la Biblia que cuando el niño fue circuncidado, ¿verdad? Luego lo presentaron en el templo como que debía de ser. Llevaron la ofrenda de las tórtolas y las palomas, porque no eran personas de recursos, José y María. Dice que ahí en Jerusalén había un hombre llamado Simeón, y dice que este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Dios le dijo a Simeón, no vas a morir hasta que no veas la consolación de Israel, hasta que no veas a Cristo, ¿sí? Dice la Biblia que él fue movido por Dios y vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. ¿Sabes qué? Para Simeón, el vivir era Cristo y el morir era ganancia. Esa era la vida para Simeón. Él estaba esperando al Mesías. Eran de los poquititos que estaban esperando al Mesías. Y Simeón, fíjate lo que Dios le regaló a Simeón. Le regaló tener al Hijo de Dios entre sus brazos. Yo me acuerdo hace poquito que andaba corriendo por aquí Elías. Ya ven que al final del estudio Elías corre por acá. Entonces yo lo intercepté. Yo creo que me confundió con Félix porque llegó y se me abrazó así del pie. De la pierna. Ya cuando volteó, pues digo, pues ya ni modo, ¿no? Entonces le dije, ¿quieres alcanzar el techo? Lo cargué, ¿Y sabes qué? Es de mucho gozo ver que el hijo de un amado hermano, como Félix y Mirna, lo puedas tú cargar y disfrutar del bebé, aunque sea tantito, ¿no? No lo venía a cargar todos ahorita, ¿verdad? Porque va a estar pesadito. Ahora imagínate, a ver, por ejemplo, ahorita Fati está cargando a su bebita. ¿Qué se siente cargar a tu bebita, Fati? Muy bonito, ¿verdad? Bueno, imagínate haber tenido el privilegio de cargar a tu Salvador. Imagínate a Simeón levantando al Hijo de Dios y diciendo, ahora puedo ver, Señor, que tú cumples tu palabra a tu siervo y lo despides en paz. Él estaba encantado de que ya se iba a morir porque él estaba esperando al Mesías. La pregunta es, tú has sido salvado por Dios. Dice la Biblia que eres santo y fiel. Y Dios te dice, gracia y paz a ti, de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. ¿Sí? Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Tú lo estás esperando hoy? ¿Tú lo estás esperando? ¿Por qué estás viviendo? Esto es importante que nosotros lo preguntemos. Déjame decirte algo y con esto termino. Si tú no estás esperando hoy a Cristo, puede ser por dos razones. Una, no estás viviendo para Dios. ¿Sí? No estás viviendo para Dios como un verdadero creyente. La otra, a lo mejor todavía no naces de nuevo. Oye, eso está terrible. Dale gracias a Dios. Si Él te lo está revelando hoy. Si Dios te está diciendo hoy, todavía no eres mi hijo, dale las gracias, porque Él te está llamando. Pídele a Dios que te salve. No te esperes más tiempo. Dile, Señor, sálvame hoy. Pero ruégale. Pídele que te salve. Dice Jesucristo, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Pero también dice, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Pero el que a mí viene, yo no le echo fuera. Si Dios está diciendo hoy, ven a mí, pídeselo. Pídele que te salve. Esto es importante. Yo me acuerdo que Rodrigo nos compartía cuando estuvo en una iglesia en Estados Unidos, en Indianápolis, que en todas las predicaciones, hay una iglesia aquí como de 40 personas, más o menos, ¿no, Rodrigo? 30, 40 personas. Y siempre el pastor recordaba esto. Pídanle a Dios que lo salve. Creo que es un punto importante. Tenemos que meditar en esto. Todos los días recordar, a ver, la palabra está escrita para los santos y fieles en Cristo Jesús. ¿Soy yo santo y fiel? Esta parte es bien importante que nosotros la tengamos presente. Porque muchas veces nos quedamos con la idea de que ya somos salvos. ¿Por qué? Porque oré un día. Yo no sé en la Biblia de dónde viene que una oración salva, pero eso no está en la Escritura. Tenemos que tener frutos para Dios. ¿Sí? Y con esto vamos a terminar en el día de hoy. La siguiente vez vamos a ver este siguiente versículo, pero nos habla de esta doxología inicial y que dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate, Pablo, cómo de una manera maravillosa comienza esta parte de la carta, o sigue con la carta, bendiciendo a Dios. ¿Por qué bendice a Dios Pablo? Así como de introducción nada más. ¿Por qué bendice a Dios Pablo? Exactamente. Porque Dios nos bendijo primero. Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Con esto vamos a iniciar el estudio siguiente en enero. Pero llévate esto. Un verdadero creyente rompe en alabanzas de júbilo hacia Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual. ¿Cuáles son las bendiciones espirituales de las que habla Pablo? ¿Se acuerdan? ¿Perdón? La salvación. Pero Pablo las habla de una manera muy, muy detallada. Ya lo analizamos y lo repasamos hace 3 semanas. ¿Se acuerdan? Nos habla del aspecto pasado de la salvación. ¿Cómo se llama? La elección. Del aspecto presente de la salvación, ¿cómo se llama? La redención. Y de nuestro futuro como creyentes, la herencia. ¿Sí? Dice la Biblia que Dios nos escogió, dice la Biblia que el Hijo nos ha redimido, y dice la Biblia que nos ha puesto un sello que se llama el Espíritu Santo, que asegura tu entrada al cielo. ¿Sí? Ese sello que dice Pablo, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de... ¿De la qué? De la promesa, que son las arras de vuestra herencia hasta la redención de la posición ya adquirida para alabanza de su gloria. Entonces acuérdense estos tres aspectos. Si un día te pregunta alguien, oye, dice la Biblia aquí en Efesios 1:3 que, bueno, Pablo alaba a Dios porque nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Cuáles son? Eso sería una buena pregunta de examen, ¿no? Pregunta número 1. Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. Enumérelas. ¿Es de opción múltiple? No. Enumérelas. ¿Sí? Toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Con esto vamos a seguir la primera semana de enero. Regresamos el día en que cae, perdón. El 8 de enero, ¿no? Sí es 8, ¿verdad? El 8 de enero nos veríamos aquí, vamos a descansar 2 domingos entonces, y no queda más que despedirnos, orar para que Dios nos guarde, y recuerden que la idea es hoy compartir aquí, comidita, algo que traigan. Los que no traigan no se preocupen, siempre sobra, se pueden quedar, ¿eh? Si no traen comidita, un refresquito, lo que sea, siempre sobra. ¿Alguien iba a comentar algo? Sí, José Luis. Bueno, que en el sobre le pongan ahí para las misiones, ¿no? Las personas que se hayan acercado con José Luis, que vayan a depositar su sobre, que pongan ahí para misiones, ¿no? Bueno, ¿algún comentario que quieran hacer? ¿Alguna duda? Vamos a orar entonces para despedir. Sí, Raúl. Claro que sí. Por Lili. ¿Qué tiene Lili? Ah, ¿la operaron? Ok. Sí, Lucy. Claro que sí. Por salvación principalmente. Claro que sí. Entonces, por Gaby, por Lili. Y por Cristiana Lambert, ¿no? Cristiana Lambert es la hija del pastor Pablo Lambert, que es el pastor que nos está dando el curso de teología. Y lo comentábamos al principio, ¿no? La paz es ausencia de problemas. Ellos tenían presupuestado que en una operación de un hombro salga quemada la chavita de la pierna. Por supuesto que no. En ese momento puede haber enojo a ese doctor, yo lo mato ahorita. Ahorita lo espero a la salida. Pero ¿sabes qué? Tiene que haber paz. ¿Sí? Porque seguramente, bueno, obviamente, fue un error, ¿no? Tenemos que orar para tener paz. Las situaciones se van a seguir complicando. Oye, ¿cómo sabes? ¿Ya viste los índices de la bolsa? No. En general, para la iglesia, para este mundo, la Biblia no dice que esto se va a arreglar, ¿eh? Esto tenemos que entenderlo claramente. La Biblia no dice en ninguna parte que al rato va a estar todo bien y que todos vamos a vivir en el campanario y que todos vamos a tener alberquita. ¿Sabes por qué? Porque al rato nos estaremos peleando por a ver quién vende el cloro de las albercas, ¿no? O sea, la Biblia dice que esto va a ir de mal en peor, pero que la iglesia va a ser apartada para Dios. Tenemos que tener la confianza y siempre va a haber pruebas. Exactamente. Es cuando va a aparecer ahí una mente perversa, ¿no? Entonces tenemos que esperar a Jesucristo. Sí, José. Por su salvación. Entonces es Gaby, la tía Olivia, Lili y Cristiana. Vamos a orar, ¿no? Vamos a orar para despedirnos. Pues Padre, gracias te damos por esta mañana, Señor. Te damos gracias también por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Te damos gracias, Dios, porque tú nos has recordado que Pues que tú nos has salvado, Dios, que tú has dejado tu Biblia para los santos y fieles en Cristo Jesús, en cualquier parte del mundo, Dios. Y también tú nos hablas, nos recuerdas de tu gracia salvadora, nos recuerdas de tu paz, Padre, y tú nos invitas a recordar que, a pesar de cualquier circunstancia, tú quieres que vivamos en paz. Padre, tú quieres que tengamos frutos para ti, tú quieres que todos los días podamos mostrar con nuestra vida que verdaderamente tú nos has santificado, nos has apartado para ti, Padre, y en esto pues no tenemos más que darte las gracias, Señor, porque tú eres fiel a tu pacto. Llévanos a vivir en consecuencia, Dios, y te rogamos, Padre, que también queremos pedirte en esta mañana de manera muy especial por la vida de Lili, bendícela, sácala adelante en su operación, Dios, te pedimos por su entrega, por su santidad. También te pedimos por la familia Lambert, muy en especial por Cristiana, para que tú, pues tú le cures este problema que tuvo en la pierna, Señor. Te rogamos que le des paz a Pablo, a su esposa y a todos sus hermanos. Guárdalos y bendícelos, Padre. También te pedimos por la salvación de Gaby. Bendícela, Padre, sobre todo para que ella a través de este padecimiento que tiene te pueda voltear a ver y tú la salves, Señor. Y también por la señora Olivia, por la tía de José, para que también ella se convierta, te entregue su vida a Dios, y por cada uno de nuestros parientes que no te conocen. Y yo te pido también, Padre, por cada una de las personas que estamos aquí, para que vivamos para ti, Señor. Guárdanos, llévanos en estos días a dar testimonio de Jesucristo, a verdaderamente compartir el Evangelio, como decía don Mario, Señor, a todo aquel que esté cerca de nosotros. Y Padre, tú bendice también con salvación a los que estén aquí presentes que todavía no te conozcan. Te ruego que los salves, Dios. Te ruego que los convenzas de pecado y que tú pongas en su corazón la necesidad de Jesucristo. En su nombre te lo rogamos y te lo pedimos. Amén. Bueno, pues no queda más que seguir ahora con la comidita, ¿no?